Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pueden estar con nosotros a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio, de Deezer o a través de la aplicación de la Universidad del Rosario, oyéndonos en vivo. Le agradecemos como siempre a nuestro querido Control Master Nelson Duarte por ayudarnos a hacer este programa posible, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio de una hora para hablar con ustedes, y a Fármaco Soma por patrocinar los programas de la universidad. También le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, que por ahora está compuesta por Sofía Ariza. Entonces, bueno, Sofía, ¿cómo ha estado? Y de pronto, ¿qué espera del programa de hoy?
Hola, buenos días. Sí, wow, qué sorpresa, ¿no? Comenzar a las 8 de la mañana, solo a las 2. estoy bien, un poco afónica, porque en estos días total ha hecho un montón de frío, pues acá en Bogotá ya llovió un montón. Y que espero del programa, sinceramente pues yo no conocía a la autora de hoy, pero se me hizo muy interesante como su historia de vida y la manera en la que la plasmó. Entonces aspiro mostrarles un poquito de ella, que se interesen también y ver qué sale, también ver, conocer cosas nuevas sobre ella.
Sí, yo creo que es bastante interesante. Creo que no había dicho de que es el programa de hoy, pero es de Silvia Plath, una de las grandes poetas estadounidenses del siglo XX. Entonces, pues la verdad sí, es una obra muy interesante, una vida también bastante interesante, un impacto muy grande tanto en la literatura como en la educación después. Entonces esperamos que el programa de hoy les parezca bastante interesante y que, pues no sé, que se animen a conocer muchísimo más a esta poeta, que de todas maneras es bastante popular, pero que queríamos de pronto ahondar un poquito en su vida y obra. Sabemos que acaba de pasar Halloween, hoy es 2 de noviembre, pero nuestros datos curiosos hoy van a ser sobre Halloween. Entonces les propongo que pasemos a hablar sobre estos datos curiosos rápidamente antes de empezar con el programa sobre Silvia Plath. Maybe she give me
back. How I wish I had a cell. Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Fármaco Soma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Yeah.
Bueno, entonces empezamos con nuestros datos curiosos sobre Halloween. Entonces no sé si Sofía quiera empezar con sus datos.
Sí, por supuesto. Bueno, hace 2 días fue Halloween y entre mis datos curiosos está el origen del mismo, ¿no? A pesar de que hay muchas personas que piensan que esta celebración nació en Estados Unidos, la verdad es que Halloween se originó en Irlanda y su historia empezó aproximadamente hace 3.000 años y proviene de la festividad celta llamada Samhain, que significa fin del verano. Un segundo dato curioso sobre Halloween es que hay una fobia particular para el mismo. Entonces, hay gente que le tiene miedo irracional a Halloween y este tipo de fobia se le dice Samhainofobia.
Bueno, muy interesantes esos datos y voy a interrumpir acá entonces un segundo. La temporada de datos para darle la bienvenida a nuestro querido Juan Camilo Zavala, que está con nosotros ahora. Lo convocamos como un buen espíritu de Halloween que revivió en noviembre. ¿Cómo está, Juan
Camilo? Vivo al parecer. Muy mala hora de las 8 de la mañana, insisto, reitero, pero aquí estamos.
Sí, puede ser un poco duro, pero bueno, lo importante es que aquí estamos los tres. Y Zavala, no sé si mientras se instala un poco, voy a decir mis datos de Halloween y después pues usted dice los suyos. Muy relacionado con lo que nos contaba Sofía sobre las tradiciones irlandesas sobre el origen de Halloween, resulta que había una tradición de que los jóvenes hombres, sobre todo, se vistieran de una figura con un vestido de paja que se llamaba un Skekler. Y estas personas iban de casa en casa pidiendo regalos y comida. Entonces, bueno, creo que esto también un poco esta tradición de pedir dulce, que es como la más rara y que probablemente, como, no sé, a mí me parece que difícil de explicar, como uno por qué iría a pedir dulce, pero entonces resulta que era por esto, porque justamente era como el final del verano y entonces estaba como haciendo este cierre, ¿no es cierto? En el que se creía que los muertos visitaban la tierra de nuevo el 31 de octubre y pues había que también prepararse para el inicio del otoño. Por otro lado, y un poco más relacionado también con nuestro programa de literatura, resulta que Robert Burns, un poeta de Escocia, escribió un poema que se llama Halloween. Creo que es de los primeros textos que habla explícitamente sobre Halloween. Y dentro del texto había pies de página, digamos, o notas más bien de pie, en las que describía cómo también preparar diferentes celebraciones y festividades alrededor de Halloween. Y esto realmente sí le dio una forma importante a las celebraciones de Halloween, sobre todo en la era victoriana, que además llevaba como unas implicaciones de predicciones, digamos, a través de los disfraces que se usaban, que no era tanto disfraces como todavía, sino era como realmente usar los símbolos para ver un poco el futuro. Muchas veces esto tenía que ver con ver el futuro en cuanto al matrimonio o en cuanto a la muerte. Y ya cuando pasó también la crisis de la papa, pues saben que fue la hambruna terrible que azotó todo Reino Unido, sobre todo Irlanda, pues ya empezó a usarse también como una forma de ver otro tipo de futuros, como que estaban más optimistas, ya no querían verse en su disfraz como iban a morir o un futuro en cuanto a la muerte, sino también en cuanto a otros aspectos de vida. Entonces, esos son mis datos. Yo sé que son como 4. Lo siento, pero encontré muchas cosas interesantes. Y entonces ya le abro el espacio a Juan Camilo de que nos dé los datos que nos trajo.
Bueno, los míos son más breves, poco menos interesantes, entonces sí, me disculpo de antemano. El primero es que antes de usar las calabazas, se usaban nabos para hacer como la decoración de las jack-o'-lanterns, y dan mucho más miedo. Los nabos son muchísimo más curseados en el término como de malditos, entonces como tengan cuidado si ven nabos, como que viajaron en el tiempo y los van a matar. Y por el otro lado, existen 4 películas de Halloween Town y son buenas la segunda y la tercera, porque Halloween Town trata de ser como una recreación de Hocus Pocus, pero un poco más family friendly, a pesar de que sigue estando dentro del marco de Disney. Entonces les recomiendo la segunda y la tercera. Para contexto, hay que ver la primera, pero la primera sí es como muy pelle. Y ya.
Bueno, muchísimas gracias por los datos y por las recomendaciones. Entonces, pues, además de obedecer a comprometernos a ver las películas, de nuevo, pues los invito entonces ahora sí a empezar a hablar sobre Sylvia Plath, que pues como anunciamos al principio va a ser la autora sobre la que va a girar el programa. Y bueno, explorar un poco su vida y su obra.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Empezamos entonces con ya el tema central del programa, que es Sylvia Plath, como bien lo habíamos dicho, y vamos a hacer como siempre una pequeña mención sobre su vida antes de entrar a hablar de su obra. Entonces, quisiera saber si hoy también Sofía está ejerciendo como nuestra Wiki Sofía en cuanto a biografías, o si charlamos un poco más los datos.
Creo que podríamos hacer un poquito más charladito.
Perfecto. Entonces, bueno, nuestra querida Sylvia Plath nació en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, el 27 de octubre de 1932. Pues se desarrolló como escritora y poeta. Tiene muchísimos más poemas que prosas, pero de todas maneras, pues las prosas que tienen son reconocidísimas. Ella, digamos que sufrió bastante durante su vida, sobre todo a partir de la muerte de su padre, que tenía diabetes y no quiso hacerse ningún tratamiento sobre la diabetes. Esto resultó en que su pierna fuera amputada y pues su salud fuera disminuyendo gravemente, hasta que le dio una embolia pulmonar, que fue lo que finalmente causó su muerte. Ella realmente nunca pudo superar el dolor de la pérdida de su padre, pues su madre realmente estaba muy cerrada a mostrar sus sentimientos en cuanto a la muerte de su esposo. y se dice que la mamá de Sylvia Plath nunca lloró por la muerte de su esposo. Entonces, ella realmente sí afectó emocionalmente a Sylvia Plath a partir de esta falta, digamos, de expresión de sentimientos, sobre todo pues teniendo en cuenta que años después Sylvia Plath sería diagnosticada con depresión clínica, y pues que evidentemente este tipo de ambientes no ayudaría muchísimo en cuanto a su procesamiento de los sentimientos.
A mí me gustaría mencionar algo pequeño ahí, y es que digamos como que los padres de ella eran personas, creo que tenían ascendencia alemana, o si no eran alemanes. Entonces, pues claro, la manera de lidiar con estos traumas pues es distinta a lo que uno está acostumbrado hoy en día, ¿no? En la modernidad. Se me hace como también muy importante enfatizar en este primer golpe que ella tiene siendo tan pequeña, ¿no? Ella nació en el 32, su padre fallece en el 40, creo. Entonces ella tiene acá 8 años, y creo que esto pues como que al mismo tiempo en que su papá fallece es la primera vez que ella publica un poema. Entonces acá uno va viendo más o menos, o bueno, por lo menos yo lo veo de esa manera, es que con cada golpe que ella va sufriendo y vivenciando, lo demuestra en su obra de literatura.
Claro, eso sí es muy cierto. Y bueno, digamos que también la personalidad de Sylvia alimentaba también un poco esa, bueno, un conflicto que surgía a partir de esas interpretaciones distintas de las cosas, ¿no? Aunque ella era descrita como perfeccionista y supremamente talentosa en cuanto a que escribía todo el tiempo, sobre todo desde la muerte de su padre, imagínense, a los 8 años, ella también pintaba, que de hecho sus dibujos fueron publicados después de que ella murió. Siempre tuvo reconocimientos académicos, tocaba el piano, pues realmente sí empezó a publicar desde muy joven. Ella de todas maneras tenía como un debate constante con su mamá, porque ella la veía como una mujer demasiado sumisa, demasiado como poco agente en cuanto a su posición. Y ella de hecho tiene una frase bastante conocida, que es: mi gran tragedia es haber nacido mujer. Justamente porque pues en los años, supongo, de su juventud, era muchísimo más fácil comportarse como su madre cuando ella se identificaba como una persona muchísimo más, digámoslo, liberal, incluso como una feminista radical que se sentía y que quería ser. Entonces, bueno, esto siguió como un conflicto constante que se mostraba también en su obra. Ella fue a la Universidad de SNIT, y durante sus primeros años de universidad tuvo uno de sus primeros intentos de suicidio. Y esto, digamos que lo trató bastante en su primera, no, en su primera y única novela, que fue La Campana de Cristal, que de pronto hablaremos un poco más de menciones de esta novela más adelante. También fue pues internada en una institución psiquiátrica, en el hospital de McLean, y le hicieron terapia con electrochoques. Y pues supuestamente tenía recuperaciones a partir de estas terapias, pero pues Ahora sabemos que estas terapias eran supremamente agresivas y que pues tienen unos efectos secundarios también importantes. Sin embargo, pues obviamente logró graduarse de la universidad, incluso se graduó con honores ya en el año de 1955.
Yo quiero mencionar algo ahí chiquito, pero pequeño. Y es que creo que Silvia Plath es de esas escritoras que creo que nunca estuvo como conforme a su época, lo que Daniela decía sobre esto de ser feminista radical, y es que lastimosamente como que ella sentía que debía cumplir cierto rol, que era más o menos lo que evidenciaba con su mamá, y que pues ella no estaba conforme con ello. Entonces yo creo que esa fue como una batalla que ella empezó a vivir y empezó a tener internamente desde que fue muy joven hasta que entró en su primer año de universidad y posteriormente pues cuando se fue a Inglaterra, ¿no?
Sí. Pues incluso pues cuando se estaba yendo a Inglaterra, bueno, ella se graduó con una tesis que se llama El espejo mágico, el doble o como la doble faceta en Dostoyevsky, y fue calificada como una tesis summa cum laude. Y entonces ahí fue que se ganó la beca para ir a estudiar a Newnham en la Universidad de Cambridge. Pues antes de esto tuvo también otro intento de suicidio antes de irse a Inglaterra, en el mismo lugar en donde había tenido el primer intento. Esto va a ser un tema súper recurrente tanto en su obra como pues en su vida. Y acá pues pequeño spoiler, hasta que uno de esos intentos, que también tiene circunstancias que serán importante mencionar, tomará su vida finalmente. Pero bueno, ella llegó entonces sus primeros días en Londres y realmente estuvo pues un poco de turista. Y luego sí escogió sus cursos para llevar 2 años, y en el segundo año pues ya serían pues los exámenes.
Algo importante ya, aquí recalcar, ¿sí? Es que en Londres conoce a su esposo, ¿no? Creo que se llamaba David Hughes, y ellos se casaron. Ella describe que esto fue, o digamos, en lo que investigué, es que ella escribe que esto fue como amor a primera vista, tanto que los dos llegan a tener 2 hijos, una niña y un niño. Y digamos también en este periodo en que ella conoce a su esposo, viaja a Londres, empieza a estudiar beca, publica la primera recopilación de poesías llamada The Colossus o El Coloso, ¿no? En el 60. Y creo que sí, o sea, creo que también su vida fue marcada por varios viajes, ¿no? Desde pequeña, o sea, ella como que se mudó de una parte de Estados Unidos a una parte costera, luego viajó aquí a Londres, y pues en su vida marital y como, digamos, en su papel de madre y de esposa, también llegó a viajar por distintos lugares en Londres, ¿no?
Sí. Y esto es de hecho es importante el tema del esposo, porque ella en la época la describían como una persona medianamente promiscua y precoz, porque tuvo su primer novio muy muy joven, y tuvo creo que algunos encuentros amorosos, pero no tengo muy claro si fue también durante su matrimonio. Y esto sucedió con un señor que se llama Ted Hugh, que conoció en Londres, y realmente fue un poco tóxico el tema. Ellos realmente se gustaban muchísimo, pero Silvia le dijo como que no se contactara con ella hasta que él decidiera lo que quería, porque él decía que estaba enamorado con al menos otras dos mujeres. Entonces, pues evidentemente esto no prometía un gran final. Hay como pedacito de chisme. Pero bueno, ella siguió escribiendo durante 1957, tras su llegada pues a Londres, poemas que tuvieron cierto reconocimiento, hasta que pues se le ofreció incluso exponer sus obras a través de una posición de profesora, como pues profesora de inglés en la Universidad de Smith, donde ella estudió. Y bueno, durante todos estos años ella seguía pues sufriendo evidentemente con los problemas de salud mental que pues ya hemos mencionado. Seguía también publicando paralelamente, y bueno, no sé si ya podríamos pasar entonces un poco al momento de su muerte. Ella ya tenía un nivel, digamos, bastante amplio de reconocimiento, y digamos como que la historia completa del día de su muerte es que el 11 de febrero de 1963, cuando ella pues murió finalmente, digamos que es una de las muertes, creo yo, como más reconocidas a través del suicidio, porque ella metió su cabeza en el horno de su casa, que tenía abierto completamente el gas. Y ella, digamos, lo había planeado. Ella se encerró en la cocina, cerró todas las puertas entre ella y sus hijos, para que pues a ellos no les llegara pues el gas. Sin embargo, ella, o sea, se sospecha que esto no, que aunque esto fuera un intento de suicidio, no tenía como la intención de que fuera pues ya el intento final, ¿no? Porque ella le había dejado a su vecino de abajo una nota de que llamara al doctor, a su doctor. Pero, pues, si el vecino lo hubiera encontrado a tiempo, seguramente ella hubiera podido seguir con vida. Sin embargo, se sospecha que este señor estaba por fuera de la casa cuando ella dejó la nota y no la vio sino hasta muchas horas después, o que el gas de todas maneras llegó al apartamento del señor y también lo afectó, y fue que mucho tiempo después, también después de que se recuperó de haber inspirado el gas, pues él fue que reaccionó. Sin embargo, es bastante complicado el tema, porque esto se dio como a las 7 de la mañana, y a las 9 de la mañana la tutora de sus hijos llegó a recoger a los niños, y pues cuando ella vio que no podía entrar pues y que nadie le abría la puerta, pues entendió que pues algo no estaba tan bien. Pero entonces pues ahí fue que ya se descubrió el cuerpo de ella en la cocina. Y bueno, digamos que esto es como una pequeña incertidumbre sobre si ella realmente quería que fuera una muerte ese día, o si era como un intento, un castigo, una forma de cierto como autoflagelarse. Entonces, bueno, de todas maneras, las consecuencias esta vez sí fueron fatales. Y pues digamos que todo estaba dependiendo mucho de la sincronización que hubiera entre los hechos, entre que su vecino encontrara la nota, que ella pudiera estar bien para el momento en el que llegaran por sus hijos. Y bueno, digamos que esto es como, como una discusión que sigue un poco abierta sobre la muerte de ella.
Pues frente a este hecho caben agregar como ciertos datos como para complementarlo un poquito más. El primero es que ella estaba recientemente divorciada de Ted Hughes, porque precisamente, como nos había aclarado Daniel hace rato, él mantenía romances con otras poetisas, pero insistía en que con una estaba casi igual de enamorado con ella, y pues que esto ya fue determinante para Silvia y que precisamente por eso es que se habían separado. La cuestión también es que se habla que la hermana de Hugh pues tenía gran influencia en la relación y también como que la atormentaba bastante. A pesar pues de este hecho, pues ella se muda a un apartamento en Londres, porque finalmente ella se encuentra en Londres y encuentra su lugar en Londres, y era un apartamento que ya había compartido con Yeats. Entonces pues espera que esto tenga como un buen augurio de alguna forma, hasta pues el día fatídico que nos cuenta Daniela, pues en el que ambos niños estaban presentes. Era, pues los dos hijos son Frieda y Nicolás. Frieda sí continuó con los papeles pues artísticos de sus padres, y precisamente ella es la que consigue y retrata toda la obra artística de Silvia posteriormente, heredada pues por su padre. Porque otro dato a agregar es que Nicolás, el hijo menor de Silvia, también se suicida posteriormente en 2009, lo que hace creer que este factor de la depresión era como una cosa genética, como que había una predisposición dentro de la familia de los Platt. Paralelamente también se hace insistencia en que podría ser que ella tuviera otro desorden mental más allá de solo la depresión crónica que ya habíamos comentado, sino también podría ser que ella tuviera algún tipo de bipolaridad, según lo que relató posteriormente Hughes. Y pues también vale agregar que durante todo este periodo ella no solo se dedicó a hacer poesía, sino que también se dedicó a pintar bastante. Pues como habíamos mencionado, desde muy pequeña ya había sido muy buena, y toda esta obra artística, toda esta recolección de grabados, de dibujos, de acuarelas, fue acumulada a lo largo de los años y finalmente fue presentada por Frieda, que sí continuó siendo pues escritora, académica, igual que su madre. La cuestión está en que pues tanto Frieda como Nicolás quedan muy marcados por la muerte de su madre, pues debe ser como importante un evento de esa magnitud, y así cada uno lo tomó de una forma diferente. Y pues en esencia sí se podría decir que Silvia sufrió bastante pues por los amores que le correspondieron, principalmente pues así Hughes fue una parte crucial tanto en como hacerla feliz como en martirizarla. Entonces como que es importante mirar esas figuras. También pues supongo que hablaremos directamente de la campana de cristal, que es como la cosa más icónica que hay, que es posteriormente lo que se usa para atacarla desde la crítica y también como alabarla desde el público general. Entonces sí, doy paso a mis compañeras.
No, sí, totalmente. De acuerdo con todo lo que agrega Zavala, muchísimas gracias. Y lo que mencionaba acá como también otra pequeña anotación, antes de pronto irnos a la pausa, pues es que sí se sospechaba bastante esta predisposición, digamos, genética, porque se sabe que la familia del papá de Silvia también tenía cuestiones de depresión y demás. Entonces, sí, digamos que sí se sostiene eso bastante. Entonces, bueno, creería que esto sería todo por la parte de la biografía. Entonces les propongo que vayamos a nuestra pausa institucional, y después de la pausa entonces ya empezaremos a hablar sobre
la obra de Silvia Plath, sus temas y pues evidentemente, como lo dijo Zavala, de la campana de cristal. Entonces, vamos a nuestra pausa.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 74 emisoras de 57 universidades en 20 ciudades capital y 12 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Únete a La Mala Hora.
Bueno, hemos vuelto entonces a nuestra parte ya de la de la hora. Nos despedimos de Juan Camilo porque tiene una cita médica, pero bueno, aquí estaremos. Qué lástima no haber alcanzado a hablar con él sobre la campana de cristal, pero bueno, seguiremos entonces adelante aquí con la obra de Silvia Plath. No sé si entonces Sofía quiere hablar justamente de la campana de cristal para hacer esta mención a esta primera novela que ella publica.
Por supuesto. Bueno, La Campana de Cristal, como bien lo dijo Daniela y Zavala, fue la única novela que ella publicó en vida y de las pocas dentro de su repertorio. Aquí, pues digamos a grosso modo, y para no darles spoilers, se narra la vida. Dice que es casi como una novela autobiográfica, pero se narra la vida de la protagonista como estudiante de universidad que trata de cumplir su sueño como escritora y busca, digamos, los medios para entrar a un taller de escritura, para encontrar empleos relacionados con lo mismo. Y pues lo interesante y lo atrayente de este escrito es que uno va viviendo y va observando cómo este personaje principal empieza a experimentar episodios de depresión o se empieza a sentir melancólica, sola, abandonada, y lo mismo por las circunstancias que le están mostrando la vida. Y pues más o menos como el asunto de ser un estudiante y pues querer llegar a ser exitosa no es lo más fácil del asunto, ¿no? Entonces aquí en La Campana de Cristal se dice más o menos que uno está viviendo lo que vivió Silvia Plath en un año, ¿no? Y pues uno está viviendo con el personaje principal, digamos, como sus frustraciones, esta sensación de tristeza. Y algo que me llamó mucho la atención y que pues muchas personas que han reseñado el libro dicen es que de una manera muy sutil también se ve este prejuicio contra las mujeres, sobre todo por lo que mencioné antes, y es que pues estamos hablando de 1940, 1950, 60, donde es una época que, a pesar de ser Estados Unidos e Inglaterra, todavía está muy marcada, digamos, los papeles que debía cumplir una mujer, ¿no? Ser una mujer de casa, ser una madre, proveer, ¿no? Ser maternal. Que son ideas que, como ya había mencionado, pues Silvia Plath estaba como muy, pues tenía atención con conseguir este rol, ¿no? Creo que otra característica importante de La Campana de Cristal es también este tema de que a la protagonista se le interna en un sitio especializado para pues tratar estos temas de las enfermedades mentales, como fue también lo que sufrió Silvia Plath. Y lo interesante es ver estos métodos que en un momento se consideraban efectivos, como era el tema de la lobotomía, los electroshocks, o estos shots de insulina, que pues nosotros sabemos que hoy en día no funcionan, pero que pues en su momento pues se tenía la creencia, ¿no? Pues porque nada estaba sustentado científicamente, excepto creo que hoy en día los electroshocks sí llegan a tener cierta mejoría, pero ya son en casos muy extremos. Y pues básicamente es como una historia un poco lúgubre, en el sentido en que es muy realista para las personas que lo sufren, y yo creo que eso también se obtiene solamente si uno ha podido vivir por lo mismo, ¿no? Entonces yo no creo que esta obra pudiese haber tenido, digamos, el mismo impacto si hubiese sido narrado por alguien que solamente lo observó, más no lo vivenció.
Claro. Y digamos que otro de los puntos sobre esto es que sí hay varios elementos autobiográficos, aunque no es una autobiografía. Sí, siempre se ha descrito como una obra semi-autobiográfica, sobre todo porque trata los temas de una mala relación con la madre, el fallecimiento del padre a temprana edad. En la vida de Silvia, pues fue a los 8 años, y en la vida de Esther, la protagonista de la novela, fue a los 9 años. Entonces sí hay bastantes puntos en común, también relacionados pues con todo lo que nos mencionaba Sofía, de tratamientos psiquiátricos, y realmente sí creo que es una novela bastante pesada, y no sé si ya estamos un poco tarde para hacer este como
trigger.
Disclaimer, sí, pero pues evidentemente estamos hablando de estos temas. Si es un tema muy delicado para alguno de nuestros oyentes, pues les sugerimos que oigan algún otro de nuestros programas que se acomoden mejor a la situación. Pero bueno, sí se han tratado temas bastante sensibles, entonces espero que esta como advertencia o comentario no llegue demasiado tarde. Y bueno, disculpen. Con respecto a esta obra, también hay un episodio que se resalta bastante, que se tiene también como una parte no tanto autobiográfica en cuanto a hechos, sino en cuanto a los sentimientos de Silvia y a su experiencia, y es el episodio con el árbol de higos. Y es que la protagonista se encuentra debajo de un árbol de higos con mucha hambre, pero no puede decidir cuál de todos coger. Esto porque ella sentía que todos los higos eran una posibilidad, y que al tomar una estaba pues evidentemente renunciando a otras que podrían ser mejores, que podrían significar una ganancia, una mejor experiencia. Pero digamos que a partir de esta indecisión, esto como que la paraliza y termina no tomando ningún higo. Ella termina un poco también derrumbada en el suelo mientras los higos caen ya pues pudriéndose de lo maduros que están alrededor de ella, y pues ella finalmente no tomó ninguno. Entonces claramente esto pues es una referencia de pronto a que la indecisión por esperar siempre algo mejor, o tener esta expectativa de que algo mejor puede resultar de alguna otra opción, pues termina siendo también una pérdida de todas las oportunidades. Digamos que esta falta de acción fue la que llevó a que ella durara muchísimo tiempo debajo de ese árbol con muchísima hambre, con toda la necesidad, teniendo muchas oportunidades de solucionarlo, pero a partir de esta como parálisis de decisión, pues no lo solucionó. Y creo que esto puede hablar bastante de la vida de Silvia, y esto acá entra bastante, no ya en temas de biografía, sino en temas de temas recurrentes, que siempre son como sus vivencias. Entonces evidentemente pues ella pues tuvo sus problemas incluso académicos, cuando ella siempre había sido una persona supremamente productiva en esos ámbitos. Entonces creo que sí impacta bastante este episodio en cuanto a que ella siente que perdió oportunidades, o que no las supo aprovechar cuando las tuvo.
Hay que enfatizar algo que acaba de decir Daniela con respecto, digamos, a este episodio de los higos, y es que cuando yo estuve preparando el programa pude identificar que ella vincula mucho la naturaleza y las metáforas para narrar sentimientos y también sucesos de su vida, ¿no? Y creo que es algo muy interesante, porque ella, hay un poema que es como Soy vertical, si no estoy mal, que se compara con los árboles, ¿no? Hasta el punto de decir cómo la existencia de estos árboles es mucho más importante que mi vida, ¿no? Y creo que no es la única vez en donde hace referencia, digamos, a la naturaleza o a frutas o a animales. Creo que los utilizan más como una metáfora de decir como, ve, o sea, este objeto sin mucha razón tiene un propósito delimitado, sabe qué quiere, sabe qué puede hacer, y por otro lado estoy yo acá con indecisión, que es lo que mencionaba Daniela.
Sí, totalmente. Ella tiene esa relación mucho con la naturaleza, eso se ve también muchísimo en sus poemas, sobre todo, por ejemplo, en, se me ocurre, en Espejo, en donde pues ella narra también cómo esta relación de una mujer con el espejo, que es supremamente, no sé, a mí me encanta ese poema, porque trata el tema del envejecimiento, de la presión sobre envejecer, también la presión pues autogestionada sobre el tema, y creo que se conecta bastante con pues toda la obra, creo que todo está muy entrelazado, ¿no? Siento que no hay muchísimas cosas que se separen como de esos sentimientos de lo que justamente ella decía, de la condición de haber nacido mujer, porque bueno, siempre existen diferentes campos de presión para las mujeres, y creo que ella trata como, creo que prácticamente todos, y para hacer entonces acá como una transición a los poemas, en Espejo, si no lo han leído, ella escribe que pues el espejo está retratando solamente la verdad, solamente como lo objetivo, que es que una joven va envejeciendo, se ve al espejo y se aterroriza y termina gritando en el suelo a partir de su imagen. Y que termina este espejo, que está al mismo tiempo reflejando la pared rosada del otro lado, completamente intacta por el tiempo, las luces y demás, termina convirtiéndose en un lago en donde ella se ve reflejada, en el cual al principio se ve ella, pero que luego está surgiendo un pez terrible que va hacia ella y pues finalmente la toma. Entonces evidentemente este pez pues es la vejez, la edad, la imagen, y pues la falta de conformidad con esta nueva imagen que surge a partir de la vejez. Entonces es bastante duro. Siento que la obra de Silvia Plath es bastante pesada en general. Entonces, pues, como primera recomendación, no de obra, sino de lectura, estar preparado para bastantes golpes que se manda Silvia a través de sus obras. Porque creo que sí hay que estar como bastante preparado para estas imágenes y estos comentarios.
Yo quiero hacer algo ahí, anotar algo chiquito. ¿Sí? Y es que yo siento que uno dice, la obra de Silvia Plath es densa, pero yo siento que es densa porque habla de las frustraciones y es capaz de ponerla en palabras de una manera como tan bella, tan linda, o sea, de una manera a veces tan delicada y a veces con mucha rabia, que uno logra simpatizar con ella y hasta cierto punto quedar un poco impresionado, porque pues uno reconoce que también tiene estos sentimientos, que uno también ha tenido episodios de tristeza sin ser necesariamente, digamos, como diagnosticado con depresión clínica, pero que uno puede llegar a tener, digamos, esos golpes en la vida como ella los tuvo, y ver la manera en la que ella logra como transponerlos en poesía, a mí me parece que es muy emotivo, ¿no? Y que eso logra uno como que moverlo y como que tocar ciertas fibras. por lo mismo, por lo que uno logra simpatizar, y sobre todo, digamos, yo no soy amante de la poesía, no suelo leerla por amor al arte, pero leí unos poemas de ella precisamente para el programa, y yo digo como, o sea, la verdad que como pensativa y hasta que triste, ¿no? De la manera en la que ella como que narraba estos intentos de suicidio o esta tristeza de la indecisión, de frustraciones, es muy bueno.
Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Ella trata muchos temas muy, muy, muy delicados y muy pesados, creo yo. Ella tiene un poema, en este momento no me acuerdo, pero habla del nombre, pero habla sobre un funeral y que ella siente prácticamente en su cerebro cierto pasos sobre ella, como prácticamente como si ella fuera la que estuviera en el ataúd, y que ella siente los pasos pesados, como casi con botas militares sobre ella, yendo hacia adelante, hacia atrás, pasos repetitivos, pero que la torturan, que tiene ella prácticamente, no sé, todo esto metido en su cerebro y que lo está sintiendo, y son imágenes muy fuertes que realmente se quedan, y creo que eso es algo también que hay que reconocer sobre también el estilo de ella de escritura, y es crear imágenes supremamente claras, que pues finalmente sí se quedan bastante en la cabeza.
También es un tema de simbolismo, ¿no?
Sí, 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 claro. Y es, no sé, es muy fuerte esto en su obra, creo, la creación de imágenes, sí, a partir de símbolos, a partir de diferentes recursos. Y bueno, creo que eso sería un poco el tema de Silvia Plath. No sé si quedará algo más, digamos, una mención rápida a otro poema que habla también sobre el suicidio y las experiencias con esta como voluntad de morir. Pues ella lo trata bastante en Lady Lazarus, como en una de las primeras veces en donde ella se describe a sí misma, en donde ella habla en que la carne y los huesos, que realmente no hay nada ahí. Habla de un pastel de jabón, y creo que esto habla muchísimo también de su experiencia personal con la anorexia. Ella también sufrió de esto, entonces creo que esto sí era bastante no sé, pesado. Y ya pues esto también tiene unas menciones un poco indirectas al Holocausto. Entonces, bueno, creo que con esto ya se nos va acabando el tiempo de hablar sobre Silvia Plath. Creo que podríamos seguir otro rato, pero ya nos tocará irnos despidiendo. No sé si podemos hacer una micro recomendación rapidísima. Sofía, entonces, ¿alguna recomendación en 5 palabras para esta semana?
Recomendación de Silvia Plath: léanse el compendio de poemas Ariel. Y recomendación X de la vida: escúchense el podcast Sospechosamente Light, es muy chistoso.
Perfecto, mil gracias. Por mi parte, les recomiendo una película que salió la semana pasada en Netflix, que se llama Hipnótico. Es muy interesante, es muy buena, a mucha gente no le ha gustado, pero a mí me encantó. Entonces, pues espero que también les guste esa recomendación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a Nelson, nuestro control master. Muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por, como siempre, darnos este espacio semanal para hablarles de literatura. Muchas gracias a Sofía por venir al programa. Muchas gracias a Juan Camilo a la distancia. Lástima no haber podido hablar de la obra de Silvia Plath con él. Pero bueno, tendremos otras ocasiones. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos oyendo cada semana y nos oiremos entonces la próxima semana, como siempre los martes a las 8 de la mañana, o a través de los canales de Spotify, Spreaker o Deezer. Que tengan una buena mañana, tarde o noche. Muchas gracias.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.